A las 11:05 en las Islas Canarias, saludo a los señores. Muy buenos días, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenos días a nuestro psicólogo, pero también a nuestro periodista y bailador de flamenco, Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Sí, ha sido ya muy alabada tu camisa, Pablo Herreros.
Sí, sí. Tengo una suerte, llego aquí y me empiezan a caer piropos.
Los piropos han sido de César Calderón, nuestro consultor político. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. De todas formas, que me llame señor a mí con la poca edad que tengo y estos señores tan mayores a mi lado, me parece fatal, ¿eh?
Perdona, un señor puede tener 25 años, mientras que hay gente que no tiene nada de caballeroso.
Señorito. Soy un adolescente comparado con estos vejestorios.
Pero bueno, esto viene muy mal, ¿eh? José Miguel Caona, buenos días, pon un poco de orden, nuestro psiquiatra forense.
Intentaremos poner un poco de orden, aunque esta semana me siento como un poco profanado, no sé.
Me siento
raro. No sé.
Profanado.
¿Profanado? Franquistamente profanado.
No te metas ahora.
Ay, qué gracioso. Dice, me siento profanado.
Siento un poco raro.
No me extraña nada. Después de la aquelarre que hemos visto, qué barbaridad.
Bueno, pero está bien, porque imagino que después exhumarán a Quim Torra, ¿no?
Yo he sugerido... Mira, están los Reyes Católicos en Granada, en una cripta en la catedral. Eso es intolerable, que Isabel y Fernando sigan en Granada enterrados. Eso es una sugerencia que puede tener mucho recorrido. A César Calderón, antes de empezar nuestra tertulia, le quería preguntar por las encuestas, porque los consultores políticos que están ahora mismo con los partidos en campaña tienen datos. Yo le decía, yo creo que no van a cambiar grandes cosas en las elecciones, y me dice, bueno, está interesante el panorama.
Sí, pues está muy interesante, Cristina. Tanto la cuestión catalana como la cuestión de la exhumación, de la kermés, del Francopalusa, que hemos visto el festival en torno a Franco, ha producido una serie de cambios interesantes y probablemente no los cambios que sean más intuitivos, porque es todo bastante contraintuitivo. Es decir, por un lado el Partido Socialista está por debajo de la cuota que alcanzó en las anteriores elecciones de 123 diputados, ha estado en caída la semana pasada y esta semana parece que se estabiliza, pero en torno a los 123 o un poco por debajo, el Partido Popular ha pegado un salto gigantesco, que de los 66 diputados a una previsión en torno a los 100, ¿de acuerdo? Que es muy interesante, y lo más interesante ahora mismo es la pelea por el voto que se está produciendo entre Vox y el Partido Popular, porque... Por un lado, el Partido Socialista está intentando fomentar el voto de Vox para que el Partido Popular no crezca lo suficiente. Con lo cual nos encontramos a los medios de comunicación y a los portavoces socialistas referenciando constantemente cuestiones como Cataluña, cuestiones como el Francopalusa este que hemos vivido, para que el Partido Popular no pueda crecer lo suficiente. Entonces, esta es la gran pelea de estas elecciones.
Y luego le he preguntado a César por la participación, que sabéis es uno de los datos cruciales en los que confía el Partido Socialista, porque si se quedan los militantes de unos y otros lados en casa, pues evidentemente no alcanzan las cifras que ellos desean. Y a ese respecto, ¿qué sabes?
Pues vamos a ver, se prevé una participación mucho más baja que en abril, de acuerdo, en torno a 10 puntos menos. O sea, estaríamos hablando del 75 al 65%. Eso es mucha gente.
Pero han subido los índices de intención de voto.
Parece que se están movilizando bastante. Hay un efecto bastante curioso. Jugar con fuego, hacer de aprendiz de brujo, tiene algunas pequeñas contraindicaciones, de acuerdo, porque lo que estamos viendo en las encuestas es que el crecimiento de Vox en estos momentos viene más de la abstención de voto que le pueda estar robando al Partido Popular.
Entonces, o sea, de la gente que va a votar que no había votado
que no tenía intención de votar, y gente muy escorada a la derecha, gente que viene de planteamientos muy radicales que están con Vox, con lo cual nos podemos encontrar con un efecto bastante, poco intuitivo, que es que Vox está a punto de pegar un salto gigantesco de los 20 y pico casi a los 40 diputados, según las últimas encuestas, y si pasa del 14% estará más arriba, y por otro lado, el Partido Popular no baja tanto a pesar del crecimiento de Vox, con lo cual estamos viendo, por un lado, que el mejor aliado en estos momentos para la continuidad del Partido Socialista en el gobierno es Vox.
Oye, sí, sí, curiosamente, además lo hacen aposta porque curiosamente porque el asunto Franco va en esa dirección.
Totalmente,
totalmente.
Cristina,
o sea, es
totalmente.
La tesis Iván Redondo, divide y vencerás. Claro. Si tú enardeces al enemigo político, obviamente, que en este caso es la gente pues más afecta al régimen o más sensible a estos temas, ellos se movilizan y por contra tú movilizas a los tuyos en una suerte de energización colectiva.
Sí, 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 pues se está movilizando la gente. Ahora prevemos una participación en torno al 68%. Y fíjate, de la gente que deja de votar, Cristina, nuestro cálculo es el siguiente. 2 de cada 3 personas que dejan de votar son gente progresista. Y una persona que ha dejado de votar es una persona conservadora. Con lo cual, ahí entendemos el salto gigantesco del Partido Popular y la reducción de voto que está teniendo el Partido Socialista e incluso Podemos. Unas elecciones muy interesantes, de verdad, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a ver qué acontece.
Digo que vengo un poco profanado y se arma... O sea, venís a comer de la mano enseguida.
Me venís a comer de la mano.
¿Te das la mano?
Bueno, me vais a perdonar que introduzca el tema de esta semana, que es la violencia juvenil. Porque cuando se apaciguaban todas las tardes las manifestaciones de independentistas pacíficos, muchísimos de ellos, funcionarios y pensionistas jóvenes, con cantidad de tiempo, porque hay que ver la de tiempo que se tiene que tener para cortar carreteras, hacer butifarradas, recoger dinero para las carreras, llenar de pasquines todos los ministerios, todos los hospitales, todos los edificios públicos, poner lazos en todas las calles. Claro, una persona normal trabajando lo que trabaja un trabajador del sector privado, pues no se puede permitir todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues una vez que funcionarios y pensionistas iban a casa, se quedaba una horda de jóvenes de las que los independentistas han querido distanciarse, pero que evidentemente coreaban los mismos lemas, que en ocasiones eran ayudados por los anteriores, que por ejemplo se sentaban en el suelo e impedían las cargas policiales contra los jóvenes, y que además estaban extrañamente organizados. Vamos a hablar de la violencia juvenil, que además no es factor solo de Cataluña, que se ha visto también en otras movilizaciones, las de los chalecos amarillos en Francia, las de Hong Kong recientemente contra la anexión a China y las consecuencias que ello podría tener, y en concreto también de lo que ha pasado en las universidades, que es noticia de esta semana que un grupo de estudiantes muy valientes, Acabat, ha decidido eso, que se ha acabado, y se ha enfrentado a las hordas independentistas que, particularmente en la Autónoma, pero también en otros centros universitarios catalanes, pues decide lo que se hace y lo que no se hace, si se va o no se va a clase. Estos chicos de Acabat han retirado las barricadas de mesas, de papeleras, de objetos de la universidad, y han entrado esta semana, pero las movilizaciones estudiantiles amenazan con continuar. De hecho, es una oportunidad para muchos para no ir a clase. O sea, ya la semana que viene hay otra vez huelgas convocadas. Tenemos con nosotros a Josep Lago, responsable de comunicación de Acabat, la asociación. Muy buenos días, Josep.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues efectivamente, primero se habló de la semana pasada de una huelga que iría del miércoles al viernes, pero al cabo prácticamente toda la semana se faltó a clase.
Sí, realmente no se sabe exactamente lo que pasará desde que se publicaron los fallos judiciales de las sentencias del procés. Realmente los independentistas, gente en este sentido y en este caso violentos encapuchados, porque es como van y es lo que son, ¿no?, están intentando sembrar el caos en el sector educativo, en escuelas y en universidades, y lo hacen de forma muy imprevisible también, porque unos días convocan huelga, otros no la convocan, pero montan barricadas o entran en las aulas y generan una tensión tal que los profesores se ven obligados a parar las clases, ¿no? Y en este sentido es con lo que están haciendo ellos ahora. Es verdad que no son muchos, no son muchísimos, pero sí que tienen una organización brutal, tremenda, que les permite, al fin y al cabo, con 4 o 5 personas, utilizando mobiliario de las universidades, mesas, sillas, contenedores, etcétera, montar barricadas, encapucharse, transmitir miedo y frustración, al fin y al cabo, y hartazgo también a la comunidad universitaria, y muchos son los alumnos que dejan de ir a clase para no tener que enfrentarse con eso.
Vosotros habéis dicho, como se dijo en el País Vasco, basta ya, Acabat. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana cuando os habéis enfrentado a ellos?
Bueno, a ver, a mí no me gusta la palabra enfrentarse. No me gusta la palabra enfrentarse porque al final conlleva connotaciones agresivas, ¿no? Bueno, en parte agresivas, ¿no? Y nosotros siempre lo que hemos hecho estos días ha sido convocar acciones lo más pacíficas posible. Nosotros nos hemos estado organizando estos días por un canal de Telegram por el que nos hemos reunido más de 600 personas ya, ¿no? Y hemos llevado a cabo acciones convocatorias delante de las entradas de las universidades, con el simple objetivo de poder entrar, de poder retirar las barricadas, de poder demostrar a la gente y a los medios de comunicación que en Cataluña existe una parte muy importante de gente normal que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere únicamente poder ir a clase y no ver su futuro condicionado por unos encapuchados que les están robando infinitas oportunidades, ¿no? Y en este sentido lo que nosotros hemos hecho ha sido eso, convocar a personas en las entradas de las facultades que están cerradas por barricadas para retirarlas y para, en cierta medida, hacer, digamos, que la fuerza suficiente para empujar esas mesas, esas sillas y todo ese material que impide el paso. Y los violentos, los encapuchados, al fin y al cabo, cuando ven que hay 200, 300 personas convocadas delante de una puerta de una universidad, ellos mismos ven que no son suficientes. Ellos mismos se tienen que acabar yendo, ¿no? Es verdad que en algún momento se puede producir alguna imagen de tensión viendo a alumnos que quieren entrar y otros que les cortan el paso. Pero claro, es que estamos hablando de que estamos en Cataluña en una situación dramática, porque es dramática, ¿no? Estas semanas lo hemos estado viendo, han mantenido Barcelona en llamas durante días, ¿no? Y en este sentido, pues hace falta que haya estudiantes que quieran empujar esas barricadas y esa es la máxima confrontación a la que nosotros estamos dispuestos a llegar
también. Claro. Josep, en la Autónoma en concreto, ¿qué dice el rectorado? ¿Tenéis una rectora?
Bueno, los pronunciamientos son muy diversos dependiendo de las universidades, pero sí que es verdad que en prácticamente el conjunto de universidades se ha apoyado declaraciones condenando los fallos judiciales, esto por un lado, lo cual ha permitido movilizar a mucha gente y generar indignación entre los independentistas. Después, por otro lado, lo que se ha producido también ha sido pues estos violentos, estos encapuchados, al tratar de establecer el caos, lo que han pedido ha sido que se aplazaran las pruebas de evaluación, que se suprimiera la evaluación continuada y que, al fin y al cabo, se hiciese una evaluación única. Esto lo han conseguido en varias universidades.
En Girona, por ejemplo.
En la Universidad de Girona, sí, y también lo han conseguido en varias facultades de la Universidad de Barcelona, ¿no? Lo que nosotros decimos al respecto es que esto es un chantaje total y absoluto. Es un drama que una universidad haya consentido suprimir las pruebas de evaluación continuada porque unos violentos encapuchados se posicionan en las puertas de la universidad y generan el caos más absoluto, porque esto lo único que hacen es darles la razón en cuanto a que si generan violencia, si no permiten a muchas personas poder ir a la universidad, si provocan tanta inestabilidad, al final se salen con la suya, ¿no? Al final es gasolina para esta gente.
Hay ya movilizaciones previstas para la semana que viene, creo.
Sí, hay movilizaciones previstas. Pero bueno, nosotros en este sentido también vamos a seguir organizando acciones. Lo hemos dicho siempre, si nosotros somos muchos, si realmente salimos a la calle, si decimos basta, si damos la cara, si no nos quedamos en casa, con organización, con determinación, podemos revertir esta situación. Pero hace falta que la gente se sume, que no tenga miedo y que sepan que, al fin y al cabo, si no somos nosotros quienes lo hacemos, no lo hará nadie, ¿no? Porque estamos viendo cómo los rectorados, los decanatos están absolutamente alineados con estas personas, estamos viendo cómo constantemente ceden a sus intereses. Y otra cosa muy grave, y es que estamos viendo cómo la policía, los Mossos de Escuadra, nunca, nunca, nunca acuden a nuestra llamada cuando les pedimos que por favor vengan.
¿Qué me dices?
No vienen nunca, ¿no? Porque, bueno, es un tentáculo más, cierta una parte al menos de esos Mossos de Escuadra que tienen ese control, digamos, que están, digamos, controlados por los políticos, pues tendrán la orden, imagino yo, de no intervenir en este tipo de casos. Y sí que es verdad que esto nos preocupa mucho, porque así como de momento todavía no ha pasado nada, podría haber sucedido alguna desgracia, ¿no? Y en el caso de que se hubiese dado esa desgracia, ¿quién habría sido el responsable? Cuando nosotros de forma reiterada llamamos al 112 para que vengan los Mossos y nos ayuden a poder entrar a clase, ¿no? Estamos pidiendo algo tan básico oye, queremos ir a clase, hemos pagado las matrículas más caras de España, nos hemos levantado a las 6 de la mañana para estar aquí y vemos cómo la policía no interviene, los decanatos y los rectores se posicionan del lado de los encapuchados. Y es que aquí vivimos en el mundo al revés.
¡Qué horror! Una última cuestión, por lo menos de mi parte, salvo que los chicos quieran intervenir. Josep Lago, antes era la Autónoma la que estaba en primer término, la Autónoma de Barcelona. Ahora hemos visto que determinadas especialidades y escuelas de la Politécnica, de la Pompeu Fabra, se están sumando. ¿Habéis registrado un crecimiento en este sentido del apoyo al independentismo en la universidad?
No hemos registrado un apoyo al independentismo. Nosotros lo hemos dicho siempre. Los estudiantes que queremos ir a clase, los estudiantes que apoyamos una vida normal, con paz, con tranquilidad, somos mayoría, inmensa mayoría. Lo que sí que es verdad que en esta ocasión lo que ha sucedido ha sido una mayor organización por su parte. La universidad más, digamos, ultra, en este sentido nacionalista, independentista, siempre ha sido la Autónoma de Barcelona. Y sí que es verdad que en esta ocasión, tras la publicación de los fallos judiciales, las otras universidades también, los independentistas en las otras universidades, también se han movilizado y han montado estas barricadas que comento y han tratado de sembrar el caos. Pero ya digo, son pocos, son 4 o 5 por barricada, ¿no? Entonces, claro, es que si vamos 100 o 200 personas que queremos ir a clase, ellos no tienen nada que hacer, no son capaces de cortar el paso.
Bueno, de hecho, los cálculos que me apunta Diego González es que de 40.000 estudiantes aproximadamente que tiene el campus de la Autónoma, apenas hay 200, 300 de estos vándalos radicales. ¿Por qué hay tanto miedo? En Josep Lago, que a mí esto es una cosa que me fascina, vamos, que me hace preguntarme muchas cosas. ¿Por qué hay tanto miedo para decirles no, yo voy a ir a clase?
Bueno, hay miedo porque, como he dicho ya, la gente quiere tener una vida normal, en paz, en tranquilidad, ¿no? Y llegar a una barricada y ver cómo ellos de forma agresiva te dicen tú aquí no pasas, encapuchados, habiendo hecho uso de todo el material académico, al fin y al cabo, para cortar el paso, pues eso genera impresión a personas que no quieren enfrentarse a nadie, a personas que únicamente quieren ir a clase. Yo lo entiendo. Nosotros no estamos pidiendo a nadie que sean héroes y que, digamos, solucionen la vida de todo el mundo, ¿no? Pero sí que pedimos una cierta implicación y una cierta organización, porque está demostradísimo que cuando somos muchos, ellos no pueden con su fuerza, ¿no?
Claro.
Entonces, la gente tiene miedo por eso, pero también tiene miedo porque, por otro lado, ves cómo las instituciones están del lado de los encapuchados y también se ve como cuando llamas a la policía para que te ayuden, tampoco te ayudan, ¿no?
Con
lo cual,
¿cómo
no van a tener miedo?
Esto es gravísimo. Josep Lago, responsable de comunicación de la Asociación Juvenil Sacabat, que esta semana pues abrió la Universidad Autónoma a los estudiantes que querían continuar con el curso académico. Muchísimas gracias y enhorabuena, Josep.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, es que es alucinante.
Qué indefensión, ¿verdad? La sensación de incluso llamar a la policía.
Qué impotencia.
Eso, ¿no? Me recuerda como, no sé, la noche de los cristales rotos, el Kristallnacht, ¿no? Entonces, pues no sé, un Simón Levy que llama a la policía, de esa noche a la policía nazi, evidentemente, y obviamente no iban a socorrerle. Es decir, estamos en una situación parecida. Y hay algo, una pequeña reflexión, Cristina, tú que estuviste en Bosnia también, ¿recuerdas que gran parte de la población no estaba involucrada en la guerra? El 90%.
Sí, es decir,
todo un pollo, toda una guerra, la organizaron, que fue un 5%, un 7%, no sé, un 10%, por ser generoso. El resto de la población quería paz, pero había un 10% que ponían a todos literalmente patas arriba y por no enfrentarse, se armó la que se armó.
Claro, si es que es eso, ¿no? O sea, cuando veo a mi hermano pasar, cuando veo a mi primo detenido, cuando veo a mi vecino detenido y no hago nada, pues antes y después. Claro, esto lo escuchas mucho cuando hacemos contactos en Barcelona, ¿no? O en el resto de Cataluña. Gente que nos dice, no, yo es que no me quiero significar. Claro, pero llega un momento que es imposible permanecer.
A mí me ha recordado a imágenes que tenía guardadas en mi cabeza de mi adolescencia en Euskadi. Es decir...
no sabía que habías estado allí de joven.
Sí. Yo estuve estudiando hasta tercero de BUP en mi pueblo, en Bermeo. Claro. Entonces yo viví en mi adolescencia todos los famosos años de plomo. La verdad es que Bermeo no era un sitio especialmente peligroso, pero ir a Bilbao y ver aquel tipo de cuestiones... Y hay una cosa que me preocupa, que es que en Euskadi hay una generación perdida de jóvenes. Es decir, la primera generación que se enredó después de la llegada de la democracia en movimientos radicales, es una generación perdida, social, política, culturalmente. Es decir, los vascos hemos perdido una generación nuestra por culpa de este tipo
de
cuestiones.
¿Pero perdido por qué?
Pues porque no son útiles socialmente, porque están...
No han estudiado, no se han
formado. No han estudiado, no han trabajado. Es decir, son gente que además tiene problemas personales reales. Es decir,
en aquella época, perdón que te interrumpa, el tema de la droga en el País Vasco.
Por supuesto, pues, esa es otra.
Arrasó.
Pues coinciden las dos cuestiones. Entonces, hay una generación, que es una generación superior a la mía, como he dicho, soy insoportablemente joven, que ha desaparecido socialmente.
Fíjate,
claro.
Y los que tienen 40 o los que
los
tienen...
Los que tienen por encima de 50.
Ajá.
Y que, bueno, pues estamos viendo en Cataluña cosas muy parecidas. Es decir, gente que está dejando, por lo menos temporalmente, los estudios para enrolarse en una movilización en la que sirven de carne de cañón para unos líderes políticos que no dan la cara. Es decir, son la perfecta carne de cañón. Y sobre todo, cuando analizas socioeconómicamente lo que está pasando en Cataluña, no son hijos de obreros, no son hijos de descendientes de migrantes castellanos, son gente de la burguesía y de la alta burguesía. Son, en muchos casos, pijos nihilistas. Sí, pero
nihilistas.
Pijos nihilistas, claro. Caso, es lo que son.
Lo que sí que hay que decir es que, bueno, escuchar a Jobset el Lago es una maravilla, ¿no? Porque es un representante de esos jóvenes que no son violentos. Entonces, también asociar violencia con juventud no es muy apropiado. Existen personas que tienen esa capacidad crítica para poder enfrentarse. Y ahora mismo, según los datos estadísticos que nos estaban dando, parece ser que son mayores aquellos que tienen esa cabeza para poder reivindicar las cosas con coherencia que los violentos, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que decir que, claro que sí, que son utilizados aquellos chicos que se les ha lavado el cerebro, aquellos chicos que se les ha preparado. También el sistema educativo catalán ha tenido mucho cuidado de ir cultivando durante todos estos años una cierta juventud excesivamente radical y sin capacidad para tener crítica, autocrítica.
Sí, sí. Vamos a hablar con una señora que ha visto muy de cerca en la Plaza Urquinaona, que ha sido escenario de buena parte de las revueltas en Barcelona, ha visto estas hordas, ha visto las edades, ha visto la indumentaria, ha visto cómo se comportan. Débora es vecina de la Plaza Urquinaona de Barcelona. Buenos días, Débora.
Hola, buenos días a todos.
Encantada de saludarte. Tú vives allí y los has visto llegar y los has visto comportarse. ¿Cómo son?
Sí, la verdad que yo llegué justo del trabajo a las 6:30 y ya empezaron en la Vía Layetana y hasta llegar luego sobre las 9 ya en Plaza Urquinaona era prácticamente un infierno. Y sí que, bueno, había un poco de todo, esto que he escuchado un poco y sí que la gente iba toda capuchada y era bastante un caos porque todo el mundo corría, pero sí que había mucha gente joven, había muchos chavales jóvenes, catalanes, españoles, de cualquier nacionalidad, y sí que ha sido bastante feo. La verdad que llevo 10 años, porque soy italiana, llevo 10 años en Cataluña y lo que vi ese viernes, nunca lo había visto en mi vida.
Gente además que venía preparada, que por debajo de la ropa tenía cartones y chapas y cosas para evitar que le hiciesen mella los disparos de espuma, que tiraba adoquines, pero que estaba coordinada, me dicen.
Por supuesto, la verdad es que la gente estaba súper organizada. Al día siguiente yo bajé a la 1 de la noche, de la madrugada, no queda la acera, que estaba muy organizada porque reventaron toda la acera, la pavimentación de Plaza Urquinaona, y esto lo hicieron una organización espectacular. Y sí que la gente luego sí, seguía lo que pasa luego, que luego hay mucha gente joven que quizás seguía toda esta ola, pero la gente aquí que llegó aquí a Plaza Urquinaona sí que estaba muy organizada y sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Bueno, creo que en estos momentos seguís sin contenedores de basura.
Seguimos sin contenedores.
O sea, colocáis la basura, por supuesto, sin reciclar, en torno a los árboles.
Prácticamente sí. Lo que queramos, tenemos que alejarnos y ir a buscar un contenedor, porque la Plaza Urquinaona prácticamente no queda nada.
Hablamos, fijaos, de daños, según el Ayuntamiento de Barcelona, de 3,1 millones de euros en términos de mobiliario urbano, 1.044 contenedores dañados o quemados, 358 cubos de basura, 180 papeleras, 6.400 metros cuadrados de pavimento, de suelo, 12 árboles quemados, jolín con los ecologistas, y 290 jardineras y elementos como semáforos, parquímetros, una estación de bici y marquesinas de autobuses de las líneas municipales. O sea, verdaderamente se han ensañado con el entorno. Sí. Os han dejado aquello tremendo. ¿Has podido hablar con alguno de ellos? ¿Te han dado alguna impresión?
No, la verdad que no.
Pues esta es Débora, vecina de la Plaza Urquinaona de Barcelona, italiana, por lo tanto persona que ha tenido el valor de hablar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Un abrazo.
Y lo peor, Cristina, no solamente esos daños materiales directos, sino, por ejemplo, los cruceros están yendo hacia otros sitios.
A Valencia, hemos estado la semana pasada miles en Valencia de personas, y los hemos visto.
Miles de personas que no se están gastando su dinerito en Barcelona. Y, por otro lado, yo que soy muy seguidor de medios también, imagino que como vosotros, medios internacionales, de webs, de periódicos, etcétera, Barcelona aparece siempre como en la diana de la violencia. Es decir, cuidadito con ir a Barcelona, que hay montado un pollo allí, y escoger mejor otro sitio.
El problema es el efecto a largo plazo, tanto para turismo como para inversiones. Y luego, lo que está pasando, decía César, con los jóvenes, claro, es que encuentran esa munición de esa adrenalina en el momento exacto en el que más te apetece divertirte, entre comillas, haciendo el mono y haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, imagino que entre los muchísimos que se oponen a las barricadas, por supuesto hay independentistas sensatos, pero claro, les llega, me refiero a independentistas que dicen no vamos a perder clase, porque es que esto es malo para nosotros y tal, pero les llega eso en el momento más loco, en el que los adolescentes o jóvenes que están ahí rozando la adolescencia dicen qué guay, tenemos esta oportunidad de revelarnos.
Hombre, si encima el rector de la universidad, como en Gerona,
claro, exacto,
te dice no os preocupéis, va a haber un examen al final de temporada, sí, sí, para los que queráis ir a los actos de vandalismo.
Exacto.
Pero bueno, o sea, es que es una situación inaudita, no, la que se ha producido.
Claro, que no son tan jóvenes,
Gerona.
Los rectores son adultos, todo y son gente que pula vale muy bien a esos jóvenes.
Todo,
que
vale
es lo que
por
hay que
la
decir.
Causa, todo vale por la causa, aunque les arruine y se conviertan, como decía César, en una generación perdida.
Llevan 40 años haciendo lo que les da la gana. Así de claro. Y no me refiero por la autonomía. 40 años educando a los niños desde que están en el jardín infantil a...
En el odio.
En el odio.
No, y en la impunidad.
Claro,
es decir, ¿sabéis,
no pasa nada.
¿Sabéis cuándo se empezó a corregir y a retroceder la kale borrica, perdón, la kale borroca en Euskadi? No con las medidas educativas, no con las medidas sociales, no con las medidas políticas, no. Empezó a retroceder, empezó a caer cuando los padres de los tipos que habían quemado autobuses tuvieron que empezar a pagar autobuses.
Eso ha pasado hoy, exacto, que claro, ya se ha sabido que la policía está identificando, gracias a los vídeos, a los participantes en este tipo de actos, y que van a tener que pagar las familias 600 euros de multa por lo que han hecho sus hijos. Vámonos un segundo, abrimos los teléfonos. Si tú tienes experiencias sobre la violencia juvenil estos días en Barcelona, nos lo cuentas en el teléfono gratuito 900 50 6006. Te repito, 900 50 6006.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I remember how I used to sit there, wandering in the dark, covered home with no end. I was caught in a world that was spinning too fast.
Estamos en la tertulia de chicos de fin de semana de COPE con Cristina. ¿Qué hacen los hijos de la burguesía catalana, los chavales de los centros universitarios, quitando la paz a los vecinos de Cataluña, arrancando adoquines, acumulando el mobiliario urbano en barricadas a las que prenden fuego, organizándose en definitiva como guerrilla urbana? ¿Cómo se entiende esto? Por eso tenemos a José Miguel Gaona, tenemos a César Calderón, a Pablo Herreros, a Pedro Martínez, y hablamos de un fenómeno que se repite en distintos lugares del mundo. En Hong Kong, en Chile se produjo en su momento y se está produciendo ahora, que hay disturbios en protesta por la subida de los precios de los transportes. En Francia, con los chalecos amarillos. ¿Tú tienes alguna experiencia en ese sentido, Gaona?
Vaya, por Dios, ¿para qué habré hablado durante la publicidad?
Pues sí. Hombre, le tocó ser jovencito con el régimen de Allende, en Chile.
Era adolescente, ¿no? Entonces me recuerda muchísimo. Ahí era quizá no, incluso parecido, aún más salvaje todavía, porque había tiroteos, pero estábamos todo el día durante varios años, cócteles molotovs, barricadas, tiroteos, Y he de decir, ahora suena esto, ahora viene lo políticamente incorrecto. Era súper divertido.
Es muy tuyo.
No.
Era súper divertido.
Cuando eres adolescente, este tipo de cosas te parece la caña.
La caña de
claro,
España.
No vas a clase.
¿Vives una película?
Al final te aprueban o no te aprueban, pero habitualmente te aprobaban porque, claro, los profesores tenían cierta pena, igual que está sucediendo quizá en la universidad, ¿no? Te van a hacer unos exámenes facilones y tal y cual. Y estabas todo el día con tus compañeros haciendo justamente todo lo prohibido. Todo, cuando digo todo, es absolutamente todo lo prohibido.
Y encima ligabas.
Y encima
se liga.
Sí,
se liga. Seguro.
Hasta Gaona ligaría.
Pues, bueno, yo estoy convencido.
Sin lugar a dudas, vamos.
Ya quisierais vosotros. Gaona en los últimos 40 años.
Bueno, no entremos en detalles. Sigamos con el tema.
Hay un elemento que creo que es muy importante para dimensionar lo que está pasando en Cataluña y ver que no es un movimiento social ni popular, ni obrero, ni campesino, ni nada similar. Es decir, a ver, Cataluña tiene las universidades catalanas tienen las tasas más caras de toda España. Y los estudiantes no se han movilizado contra las tasas, se están movilizando por cuestiones como patria, bandera, identidad y emoción.
Oye, César, tú que eres un experto en este tipo de cosas, el tema de la injerencia extranjera, el famoso factor ruso, que se agita cada dos por tres en Cataluña, en Chile se está mencionando, en Bolivia, etcétera. Es la desestabilización del enemigo. En el fondo, somos el enemigo.
Sí, de hecho me encanta ser el enemigo en este sentido.
Claro, sin lugar a dudas.
O sea, a ver, si lo que tenemos enfrente es el nacionalpopulismo, que va desde Putin en Rusia hasta Erdogan en Turquía, pasando por los bolivarianos en América Latina y llegando, pues incluso aquí, a gente tan diversa como por un lado el extremo de Podemos y por otro lado Vox, que eso es el nacionalpopulismo. No nos equivoquemos, pues entonces, claro, yo soy el enemigo. Es decir, a ver, aquí...
¿Pero hay interferencia o no hay interferencia?
Vamos a ver, estamos en los comienzos...
O engrasan.
Sí, a ver, estamos en los comienzos de una pelea de dos modelos, ¿de acuerdo? Y el modelo, la pelea no es entre derecha e izquierda, no nos equivoquemos. La pelea que se plantea para el futuro es entre estados liberales y estados autoritarios. Y en los estados autoritarios, Putin está financiando tanto... a los bolivarianos, por un lado, como a la derecha xenófoba europea. Para ellos es exactamente lo mismo. Es un movimiento global que va desde China, pasando por Rusia, pasando por Turquía, llegando incluso a Donald Trump con Steve Bannon como uno de los
O claro. Sea que el modelo catalán es muy atractivo. Para
claro, esta... es decir, si vemos las redes, el modelo catalán, lo que pasaba en Cataluña, ha sido constantemente voceado por gente que está, evidentemente, a sueldo de la seguridad rusa.
RT.
Bueno, de hecho, yo ya he comentado muchas veces en antena que cuando comenzaron los episodios del 2017 hablé con contactos en Alemania y su preocupación era justamente la conexión rusa del movimiento independentista, porque decían, es que nos vamos a encontrar con un puerto ruso en el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque ellos están especializados en la tradicional rivalidad europea, que es entre Moscú y Berlín. De tal manera que todo lo viven en dimensión continental. Se están peleando siempre con los rusos por toda esa franja que media entre Ucrania y Checoslovaquia. Y lo ven venir. Entonces, de repente se encontraron con que, efectivamente, las conexiones que se derivaron, entre otras cosas, de la injerencia en las elecciones de los robots rusos, les resultaban muy familiares. Vamos a hablar de este perfil con el que se han tenido que enfrentar los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional. Estos chicos, vándalos, perfectamente organizados, y para conocerlos de cerca, evidentemente, nada como ponerse en el pellejo de un mosso. Ángel Gómez es presidente de la Unión de Mossos por la Constitución. Buenos días, don Ángel.
Hola, buenos días.
Pues cuéntenos cómo son estos cachorros a los que se han tenido que enfrentar, porque evidentemente el perfil de jubilados, de funcionarios que suelen integrar las manifestaciones de Òmnium Cultural o de la ANC, se ha visto ligeramente modificado en estos enfrentamientos.
Sí, es verdad. Ante la deriva, digamos ya casi para el fracaso, la decadencia del movimiento independentista, han invocado una especie de revolución cultural y han apelado a los jóvenes, adolescentes, fuertemente adoctrinados, y los han lanzado a la calle con unas consignas generales. Han asumido una franquicia de independentismo, y dentro de la planificación del movimiento, su cometido era causar graves alteraciones de orden público, causar gravísimos disturbios que condujeran a un colapso de la economía y a una situación política de fuerza para, pues, esas supuestas que hablan ellos, negociaciones, pero pues es un problema, según alegan ellos, problema político, no judicial. Son muy jóvenes, efectivamente, han recibido consignas y apoyo de los movimientos antisistema europeos. Se ha difundido entre ellos incluso un manual, el Black Bloc este.
¿El Black Bloc?
Black Bloc, sí, es un manual que se ha difundido entre estos jóvenes, en la cual tiene 15 capítulos, unas 72 páginas, en la cual pues les da las consignas, las tácticas, cómo enfrentarse a la fuerza de orden público, cómo organizarse en células de...
Está basado, entre paréntesis, en el libro de cocina del anarquista, el Anarchist Cooking Book, que es un clásico de los años...
Un clásico.
Tú lo conoces, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Sí. Un clásico de la guerrilla urbana, por supuesto. Sí,
madre mía, de mi vida. Sí, sí. Hay quien dice, bueno, sobre todo escuchamos, se lo escuchamos decir a los líderes del movimiento secesionista y gente también del PDeCAT y de la Esquerra, que estos no tienen nada que ver con el independentismo regular de Òmnium Cultural y la ANC.
Estos, claro que tienen que ver. Forman parte, digamos, del entramado. O sea, que piensa una cosa, es un movimiento, ellos lo califican como un movimiento de liberación nacional. Esto tiene muchos frentes, frente político, frente militar, frente sindical, frente social.
Frente académico, frente educativo.
Exacto.
Frente incluso de señoras ancianas que tejen banderas con los colores amarillos.
Sí, frente social, efectivamente. Y estos jóvenes pues forman parte de ese entramado, más o menos adoctrinados, con diferentes motivaciones, porque muchos en el fondo su formación ideológica no son profundos filósofos políticos, simplemente son muy jóvenes y lo que les gusta, les seduce son las algaradas, digamos, el ponerse contra el sistema. Esto les seduce, piensen que son muy jóvenes y es muy atractivo para ellos pues lanzarse a la calle, contar con el apoyo popular, sentirse arropados por los políticos y sentirse una especie de héroes.
Hay un factor que es que ellos son ya gente internauta, dominan las redes sociales, que es la forma de convocar las manifestaciones, las algaradas actualmente. Ustedes, me imagino, que han tenido que hacer frente a esta enorme novedad.
Sí, lo que pasa es que es un desafío, la verdad, titánico, porque las redes sociales son ingobernables e incontrolables. Y esto les ha dado muchísima versatilidad. En muchísima autonomía también. Piensa en los movimientos subversivos antiguamente, de inspiración marxista-leninista, estaban inspirados por partidos comunistas, estaban rígidamente jerarquizados. Ahora no. Ahora tienen unas consignas generales, unos objetivos, les dan unos manuales para cumplir sus objetivos, más o menos. Son células muy autónomas y van por libre, siguiendo los objetivos, pero van por libre, sin rigidez jerarquizada. E incluso, pero eso sí, pueden hacer muy buena combinación de actuaciones por medio de las redes sociales, rápidamente. O sea, antiguamente tenías que depender a lo mejor de walkie talkie y tal, ahora teléfonos móviles, redes sociales, se coordinan de fábula.
Claro. Tienen además, es curioso, todos buenos teléfonos móviles estos jóvenes. Y, don Ángel Gómez, drones, han utilizado drones, me han dicho, en la plaza, por lo menos Urquinaona.
Pues mira, de esto no tenía conocimiento, la verdad. De otra artilugio, sí. Drones no sería que no tiene.
Sí, me lo han comentado los vecinos, vamos.
Bueno, no me extraña. Piensa una cosa, en su manual ya les dan recomendaciones, incluso para hacer frente al gas lacrimógeno, mojar pañuelos en vinagre, en Coca-Cola, utilizar, en fin, lanzamiento de rodamientos. Sí, están bastante sofisticados. Ya le digo, es una guerrilla urbana. Incluso las pautas de aislar a los agentes de UIP, una vez aislados, siempre ser el triple de energúmenos que ellos, siempre ser el triple. Si no son el triple, recular.
Mm-hmm. Incluso tener en cuenta la proporción. Hay que decir que un miembro de los antidisturbios de la policía cobra 10,66 euros brutos la hora por jugarse la vida, y que ustedes han tenido que estar hasta sesiones de 20 horas porque no llegaban a hacer frente al desafío.
Esto es una vergüenza. Es una vergüenza puesto que, por consideraciones de tipo político, electoralistas, por lo que es partidistas, por lo que sea, se ha puesto en peligro la seguridad pública, el Estado de Derecho. Teníamos unidades de Guardia Civil que no han podido intervenir. Mossos de Escuadra, el material antidisturbios, estaba ferozmente controlado. De hecho, para utilizar material había, digamos, una férrea censura. Ese es el motivo por el cual los Mossos no han podido utilizar bolas de goma. Entonces, claro, ante este desbordamiento era imprescindible las bolas de goma. UIP las ha utilizado. Gracias a UIP se pudieron mantener las líneas. Y si no llegase por UIP, todo es desbordado.
La unidad de intervención policial.
Exactamente, todo es desbordado y estas masas hubieran asaltado edificios públicos. Vamos, una especie de asalto al Palacio de Invierno.
Sí, 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 sí. La cuestión es que ustedes han anunciado ahora que a las familias se les va a imponer multas, concretamente 600 euros si sus hijos están involucrados en los destrozos. ¿Esto puede ser enormemente eficaz?
Pues no sé qué decirle.
Lo fue en el País Vasco, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que no sé yo en el País Vasco, claro, ahí no resido allí. No sé en el País Vasco el nivel de apoyo que tienen estos menores en sus familias. Y luego, por otro lado, pienso una cosa. Esto es una violencia, no es una revolución, ojito, una revolución instigada desde arriba, no desde abajo. ¿Qué quiere decir? Que ha sido subvencionada generosamente. Vaya usted a saber si esas sanciones van a ser de algún modo pagadas a través de asociaciones generosamente subvencionadas. Ojo, esa diferencia entre el País Vasco o un alboroto, un vandalismo normal, delincuencia común, y esto que tiene un trasfondo fuertemente político.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues muchísimas gracias a don Ángel Gómez. Les deseamos la pronta recuperación de los heridos. Recordamos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han tenido 300 bajas de distinta gravedad. Tres hombres muy gravemente heridos, uno con el brazo destrozado, otro con el casco horadado por un adoquín y el tercero con una hemorragia con el cráneo roto, que es Iván, con el que, gracias a Dios, ayer hablaron los Mossos de Escuadra y lo visitaron y que evoluciona, parece que positivamente, menos mal. Don Ángel Gómez, enhorabuena, gracias en nombre de todos los españoles, les admiramos y agradecemos su trabajo.
Yo simplemente subrayar que Ángel Gómez lo que nos está denunciando es una situación que va más allá de lo que es una revuelta callejera, y que el papel de nuestro Estado está siendo un tanto sorprendente, ¿no? Porque no les está haciendo caso. Y realmente no nos estamos enfrentando a unos alborotos juveniles, sino a algo político como
es la democracia. Hemos oído ya dos afirmaciones esta mañana en fin de semana muy graves. Uno, los estudiantes de la Autónoma denunciando que cuando llaman a los Mossos de Escuadra no se les auxilia. Y ahora los Mossos de Escuadra diciendo que estos jóvenes vienen soportados y financiados por las asociaciones independentistas. Uh-huh. Es que claro.
Que a su vez reciben dinero de los patrones de los Mossos de Escuadra. Es paradójico.
Sí, sí, es que es un círculo endiablado.
Sí, absolutamente. Lo que sucede es que creo que hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol.
Dilo.
Sí, sí, a ver, si somos... Hay un libro que hay que leer para entender de qué va esto de Cataluña y cuáles son sus orígenes históricos. Es decir, si cogemos La velada de Benicarló, que es un libro de Manuel Azaña, que es escrito hace más de 80 años, en el que habla de las causas, las razones de la guerra y el origen de la República y sus conflictos y su final violento a manos del dictador este, que sangriento dictador que acabamos de enterrar, Azaña...
Desenterrar y volver a enterrar.
Bueno, y lo que toque, quiero decir. Y si hay otras elecciones, lo volvemos a sacar sin ningún problema.
Y a volver a enterrar.
No, pues lo que cuenta Manuel Azaña allí, con una visión yo creo que muy dramática, muy seria, progresista sobre España, es la traición de... Cataluña a la República Española, que prefirieron la independencia a la República. Y lo comentaba muy amargamente, porque la República Española tiene que reprimir la Semana Trágica barcelonesa y lo hace con la Guardia Civil, con el general
Ojo
Escobar.
Que la República con el general Escobar. Y es historia constante que frente a la traición de una minoría catalana constantemente reaccionan los gobiernos españoles. Y eso es lo que ahora nos deja un poco perplejos, cierta ambigüedad. Nos tenemos que ir y además vamos a hablar del cambio de hora, de cómo nos afecta en la hora de Carmen Lomana, que empieza ahora. Gracias a José Miguel Gaona, gracias a César
Calderón. Al jovencísimo César Calderón.
Al imberbe, al joven puber, al adolescente, a Pablo Herreros, muchísimas gracias. Y a Pedro Martínez, gracias.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.